Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. COPE de la Costa y Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, que arranca ahora en el 88.8 de la FM, como cada día, acompañándoles un ratito, informándoles, entreteniéndoles, si puede ser. Bueno, pasando un rato juntos a través de las ondas en esta jornada con bastante nube, un poco de sol, algún rayo se cuela por la zona de Ribadeo, de sol, no de rayo de trueno ni nada de esto, y 17 grados de temperatura en estos momentos. No se descartan más precipitaciones a lo largo de la tarde, la noche, mañana, pasado, al otro. Se espera algo de lluvia, también son necesarias y estamos en otoño, así que, bueno, pues es normal. Vamos a hacer un repasito por la actualidad del día y, bueno, primero lo hacemos como siempre en titulares, un esbozo rápido y eso, y luego lo vamos desarrollando con más tiempo, que tenemos tiempo de abundo, como se suele decir aquí. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Que por cierto, hoy es el Día de la Filosofía, es el Día Mundial de la Filosofía. No sé si les gusta o no la filosofía, pero muchas de las cosas que pensamos o que sentimos o hacia dónde vamos y de dónde venimos, pues provienen, se basan en cuestiones filosóficas y en premisas filosóficas. Es verdad que nos costaba mucho a todos esto de estudiar filosofía cuando estábamos en el instituto. Era un poco difícil, era uno de los grandes temores de la selectividad, pero bueno, tomándoselo así, como sin exámenes de por medio y con buen humor, pues de vez en cuando apetece hasta un poquito acercarse al tema filosófico. Lo vamos a hacer hoy, de la mano de un profe, claro, de un profesor del IES, Dionisio Gamayo de Ribadeo, de Manel Yáñez, que dentro de un ratito estará por aquí con nosotros. Y hoy también te vamos a hablar de otros asuntos destacados, así que te invitamos a que te quedes. Los vislumbramos primero así en titulares. Y de la mano, como no, de establecimientos Rey, que cada día nos los trae de lunes a viernes en este Costa Viva. También vamos a tratar actualidad de otro tipo y actualidad relacionada con los asuntos sanitarios. Claro, como no, porque el asunto sanitario pues está siempre en nuestras vidas. Ya nos gustaría que no dependiéramos tanto de la sanidad ni de la salud, pero lamentablemente ahí está. Y la plataforma sanitaria organiza una concentración en el Centro de Salud de Viveiro para denunciar la falta de pediatras. Saben que justo en las últimas horas se ha hablado y mucho del tema de la falta de pediatras. Desde el equipo de gobierno, la alcaldesa lamentaba que no hubiera un pediatra fijo en la localidad, que tuvieran esos problemas con los pediatras, y señalaba que esto era inadmisible, que tenía que ponerse una solución, que no podían estar así. Desde el Sergas contestan que hacen lo que pueden. Bueno, pues están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar, y todas las medidas necesarias las que pueden adoptar. Ya sabemos que faltan médicos. Las medidas para garantizar una adecuada atención sanitaria a la población pediátrica de Viveiro. Así que ante las acusaciones de la alcaldesa de Viveiro sobre que esto no podía estar así, que no podía seguir así, que era inadmisible, pues desde la Consellería de Sanidad, Julio García Comesaña, el consejero, le decía que es bueno, pues el esfuerzo que están realizando ellos.
Sobre todo en un ámbito de pediatría, cando a un profesional se subila, que é o caso, por certo, de Viveiro, non é un problema, como decía a alcaldesa esta mañán, de que cada ano se recorte o presupuesto da sanidade. Creo que a alcaldesa de Viveiro ten que leer os presupostos ou informarse mellor ou escuitar a outros dirigentes falar de que o problema da atención primaria non se resolve con cartos, se resolve con profesionais sanitarios.
Y profesionales que faltan. Como saben ustedes, ya se han solicitado por activa y por pasiva más plazas de 1000, están pensando en la posibilidad de que sean los enfermeros también o enfermeras las que atiendan en los centros de salud, que no damos abasto, es que necesitamos profesionales sanitarios. Y es cierto que ellos, pues claro, están sobrecargados, no pueden más, no dan abasto tampoco, y los demás nos enfermamos y no tenemos quien nos atienda. Es una pescadilla que se muerde la cola, lamentablemente. Y parece que no se encuentra ahí la manera de salir de ese bucle. Desde el Sergas indicaban, como decimos, que han conseguido que dos especialistas en pediatría se desplacen al centro de salud de Viveiro varios días a la semana, pero es que los niños no escogen cuando se ponen enfermos, ya lo sabemos. Y también están negociando con otros facultativos, tanto del área sanitaria como de fuera, para cubrir el máximo posible las ausencias producidas. Asimismo, siguen contando con la atención de enfermería pediátrica, es lo que señalan desde el Sergas, y en caso necesario, los niños adscritos al centro de salud pueden ser atendidos por especialistas en medicina de familia que están perfectamente capacitados, pero que también tienen su cartilla, su número de cartillas y su cantidad de personas en espera, como para que cuando tienen X número de personas les vengan otros 10 niños de Rondón, que es lo que les está pasando a los médicos de familia cuando les llevan a los niños porque no está un pediatra, ya sea aquí o ya sea sea en otros centros de salud. Pues es un problemita, la verdad, bastante gordo. A ver si se le puede ir buscando una solución y se ponen todos de acuerdo, porque aquí tiene que haber un poder por parte de todas las fuerzas políticas y administraciones. Y entre tanto, la plataforma sanitaria va a protestar una movilización el próximo domingo, 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, a las 12 del mediodía, ante el Centro de Salud de Viveiro. En este día de hoy vamos a hablar largo y tendido de asuntos relacionados con Ribadeo y de asuntos relacionados con la Ría de Ribadeo o Ría de León. Ya estamos, ¿no? Lo de siempre. Ya saben ustedes que, bueno, pues se equiparan estas dos terminologías, se quieren hacer cooficiales y que se utilicen pues como se quieran. Al fin y al cabo ya se viene utilizando como se quieran, pero desde Ribadeo reivindican siempre que la buena, la oficial y la histórica es la de Ría de Ribadeo. De eso se va a hablar esta tarde-noche en la Casa del Viejo Pancho, a partir de las 8 de la tarde, en una charla coloquio. Participa Fernando Suárez, el alcalde, también Marcos Maceira, presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, y Francisco Campos Dorado, que es marinero, mercante, jubilado y estudioso de nuestro patrimonio. 8 de la tarde, Casa del Viejo Pancho. Un adelanto lo van a tener ustedes aquí en Costa Viva, porque nuestro compañero Baro Domínguez ya se ha metido en ello, ha profundizado y nos va a dar ya los primeros apuntes de lo que va a caer esta tarde. Más sobre, bueno, pues esas cosas relacionadas con el mundo del mar o con el mundo de los faros también. Ya saben que Isla Pancha y Illa Pancha tiene que estar abierta al público. Lo ha ratificado el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no Supremo, perdón, que todavía no ha llegado ahí esto. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque había presentado un recurso, el concesionario de ese establecimiento de hostelería, contra la decisión de que se tenía que abrir, y finalmente el recurso ha sido desestimado. Así que prima lo de que tiene que estar abierta la puerta al público. Acceso público a la isla, que es de todos. Sobre este asunto, pues desde la plataforma Por Nuestro Faro no solo se quedan en eso, sino que además siguen insistiendo. ¿Qué pasa con la licencia de la cafetería? ¿Qué pasa con esas construcciones y esas cosas que se están llevando ahí adelante? ¿Se ajusta de verdad a la licencia que se dio en su momento? ¿Esto tiene de verdad los papeles en rigor? Es la nueva pregunta. La presentaban justo en la jornada de ayer en el Ayuntamiento ribadense. Evaristo Lombarderos, portavoz.
No hay constancia, no existe. Neste ano e medio, xa que pasou casi dous anos, esta solución se acabou, pero nosotros queremos unha aclaración pública que haxa constancia documental de que as obras executadas na Illa Pancha para a cafetería verdadeiramente se corresponden co proyecto, porque aí hai temas de alturas e hai temas de novas estructuras, digamos, que se foron creando, que temos dúbidas de que eso realmente se ajuste ao proxecto. Yo contello, pues obviamente, tratándose dun servicio público, vou decir, nosotros non nos metemos na vida privada en aire, pero tratándose dun servicio público, ten que garantir que se cumpla a normativa de unha maneira absolutamente estricta.
No cejan, desde la plataforma Por Nuestro Faro no cejan en su intento, constantemente están solicitando información, van al ayuntamiento, a la valedora de Bobo, y a tocar todas las puertas a las que ellos lleguen y puedan tocar, para ver si de verdad los papeles están en regla y si les dan esa información, porque siempre han acusado de falta de transparencia, no solamente al ayuntamiento de Ribadeo, sino también a las otras administraciones, tanto la Xunta de Galicia como la autoridad portuaria. Bueno, y de otros asuntos a nivel municipal te vamos a hablar hoy, por ejemplo, de las colaboraciones con entidades deportivas desde el Ayuntamiento de Ribadeo. El concejal de Deporte, Jorge Díaz, habla de esa necesaria colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones para dinamizar.
Es decir, como un tante son 43.000 euros en total, son subvencións nominativas, subvencións de este ano, que tienen para justificar hasta o 31 de xaneiro de 2023. Esto sumado aos que acaba de acabar o plazo fai un par de días, nas de concurrencia, que son 5.000 euros, pues sumando estos 43, pues fan un total de 48.000 euros de inversión en tema de subvencións, tanto nominativas como de concurrencia, para este ano 2022.
Una ayudita para el deporte. En el municipio de Cervo, el ayuntamiento se ha reunido con los vecinos de la urbanización de Vía Láctea de Río Cobo para ver in situ los avances de las obras de accesibilidad que se están ejecutando en la zona, y en el encuentro participó tanto el alcalde como el teniente de alcalde y los técnicos que dirigen la actuación. Por cierto, supone un presupuesto de 50.000 euros. No nos olvidamos del mundo del mar y del veto a la pesca de fondo, por supuesto. Ya sabes que este lunes se presentaba el recurso al veto por parte del gobierno español. Se le preguntaba a la consellera de Mar si sabía algo ahora sobre los plazos. Galicia pues valora el recurso, pero dice que todavía sería necesario solicitar la suspensión temporal de esto, porque ya se ha constatado incluso que algunas flotas, como por ejemplo la de Celeiro, está facturando un 20% menos. Les llega un 20% menos de pescado. Luego hay barcos que tienen que pasar a ampliar las mareas, estarse ahí en alta mar esperando a que les toque el turno. Vamos, que uno no está precisamente en la pescadería esperando a que le toque el turno, que se encuentra en alta mar y las circunstancias climatológicas influyen. Es una labor de riesgo, al fin y al cabo. Bueno, sobre plazos y demás, como decimos, la consellera no sabe nada, pero ve muy necesaria la suspensión.
Pois a verdade é que non podemos falar de plazos. O único plazo que se nos deu foi que no plazo de 2 semanas o tribunal publicará un abstract sobre o que contén o recurso que presenta o Reino de España. Por o que nos trasladou o ministro, está falando tamén con Portugal, Francia e Irlanda para ver se acompañan tamén na presentación deste recurso, e non podemos falar de plazos porque os tribunais non sabemos. Por eso nos abogábamos por a petición da suspensión temporal, porque sería unha boa medida, mientras se está evaluando o recurso, que se poida seguir ca actividade pesqueira, non?
No sabemos, por lo tanto, cuándo los tribunales van a manifestarse respecto a ese recurso que se ha presentado. En fin, de esto y de mucho más te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros, que hay mucho que contar y que vamos a pasar un ratito al menos agradable. En materia de sucesos te cuento también que la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito de lesiones y ha imputado en calidad de investigados a 3 vecinos de Pastoriza, de 57, 27 y 24 años de edad. Los hechos delictivos tenían lugar en una fiesta en la Pastoriza, cuando supuestamente los investigados agredían a otra persona sin mediar palabra, golpeándole con un palo en la cabeza. Hicieron que perdiera el conocimiento, fue trasladado al PAC de Vilalba y posteriormente remitido a Lula para su observación, y en esa pelea se produjeron daños de consideración en un turismo que también estaba estacionado en las inmediaciones. Así que se imputa por un delito de daños a una de las personas, que se investiga también por el delito de lesiones. Han sido puestos a disposición judicial. Vamos a ello, los vamos desarrollando, ya sabes, te los ha traído los titulares. Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En cuanto a la meteorología, se esperan precipitaciones. Ahora tenemos bastante nube en el cielo. Esta tarde y esta noche va a llover, vientos del suroeste. La temperatura, estamos ya casi cerca de la máxima, 17 grados y medio en Ribadeo, nos daban 18, bueno. Mañana viernes 18 de noviembre, ya mañana, los cielos van a seguir nubosos, precipitaciones todo el día, vientos del sur otra vez, del suroeste, moderados a ratitos, y temperaturas más bajas mañana, 10 grados de mínima, 15 de máxima. El fin de semana, en principio, para el sábado lluvia, para el domingo un poquito menos. Si no cambia la cosa, mucha nube.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues mira, esto sí que es noticia, porque se circula bien por la autovía del Cantábrico, no hay en principio demasiado viento que moleste, y el resto de las vías también sin problemas, por el momento despejado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora vamos a ir detallando esas noticias importantes de esta jornada de hoy. Antes te adelanto otra cosilla. Hoy. En esta jornada de hoy hay una reunión del aluminio para intentar actualizar el acuerdo y demás en Madrid, en este jueves 17. Es otra reunión con los trabajadores de Alcoa, la multinacional, para ver cómo avanza todo este tema relacionado con la puesta en marcha de cara, teóricamente, a enero de 2024, de las cubas electrolíticas y nuevamente la producción de aluminio primario en España. En España la cita arrancaba a las 11 de la mañana. En Madrid estamos pendientes de ver qué es lo que va trascendiendo de lo mismo. Y en materia aluminio y Alcoa también, paralelamente, estamos pendientes, por ejemplo, de novedades relacionadas con esos proyectos eólicos, que son básicos y son importantes para que pueda haber viabilidad de cara a enero de 2024 y viabilidad para más allá, además, de la producción de aluminio para reducir los costes de electricidad. Y luego también te contamos que desde la Asociación Ecologista Vega denuncian que Alcoa está pidiendo a la Xunta poder contaminar más por la guerra de Ucrania. Afirman que quieren volver a usar el fuel para la producción de aluminio ante el elevado precio del gas y piden a la Xunta superar los límites de emisión de contaminantes y particularmente de óxidos de azufre o nitrógeno fijados ya en la última autorización ambiental integrada, denuncia de la Asociación Ecologista ADEGA. Vamos allá, vamos poco a poco contándote noticias de nuestra zona y nos acercamos hasta Trabada, de la mano de Baruc Domínguez y la alcaldesa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, como a todos os xoves, achegámonos ao Concello de Trabada para falar de asuntos de actualidade de demanda a súa alcaldesa, Mayra García Bermúdez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, falamos de actualidade política, de actualidade de xestión municipal. Esta semana, pois, coñecíamos, bueno, esa iniciativa conxunta entre os concellos de Trabada e de Ribadeo, ese convenio de colaboración para o suministro de auga a varias parroquias, neste caso de Trabada, a través da cometida municipal de Ribadeo. Que podemos decir deste acordo? Xa é unha constante, unha colaboración común entre os dous concellos, e, bueno, volveu a exemplificar outra vez, pois, nestes últimos días, non?
Pois sí, efectivamente, temos diferentes proxectos en común ao ser limítrofes e a verdade é que pues, tamén temos unha moi boa relación precisamente para acadar acordos que beneficien a nosa veciñanza, non? Este pois é un máis que nos vai a permitir normalizar e afianzar precisamente eses compromisos mutuos de boa veciñanza que sempre redundan na mellora dos servicios públicos para os nosos veciños. E a verdade é que llevamos, pois, eso, normalizar e poñer solución a un problema que no Concello de Trabada herdamos do Goberno do Partido Popular, que a través dun acordo plenario celebrado en decembro do 2007, sin informe de Secretaría, pois se comprometeu a aboar o importe correspondente a diferencia entre a auga registrada no contador xeral e a suma de registros de todos os contadores individuais que deron de alta dos particulares e que supoñía pois un gasto de uns 25.000 euros ao ano, non? Por esa auga que se perdía, o que lle acabamos tamén engadindo o canon que estableceu a Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, pois era un gasto, a verdade, pois moi importante para o concello, e tendo en conta que era pois pola auga que se perdía na rede de abastecemento. Logo de diferentes reunións que mantivemos con representantes de Augas de Galicia, conseguimos xa no anterior mandato a devolución do canon que estaba pagado e que nos condonaran o que había adevedado, por considerarse que o suministro de auga en alta pois estaba exento de canon, o cal pois supuxo xa un aforro para as arcas municipais, e agora con este acordo pois deixamos de aboar o diñeiro pola auga que se perde, deixamos de facer tamén o mantemento das redes, xa que naquel acordo do Partido Popular, ademais de pagar polas fugas de auga, pois tamén o Concello asumía o mantemento da rede, e neste caso, pois, deixamos de facelo, sendo a empresa adxudicataria, pois, a que ten que asumir, comprometéndonos nosotros a destinar 20.000 euros ao ano para obras de renovación de, das infraestructuras de abastecemento, non? Polo tanto, é un gran logro, é un bon acordo para o Concello de Trabade, e agradecer, evidentemente, pois tamén a boa disposición do Concello de Ribadeo, representado polo seu alcalde, para poder, pois, eso, dende xa no anterior mandato, pois, manter diferentes reunións e intentar poñer solución a unha problemática que, como podedes ver, pois, ano a ano, 25.000 euros, pois a verdade é que é moito diñeiro para un concello pequeno como é o de Trabada, que é, pois, como digo sempre, non? Como a quen os tira, porque ao final, pois, era pagar por unha auga que non se consumía, sino que era de fugas de auga, non?
Pues ahí está esa colaboración institucional necesaria, e a que sempre alegamos, dende aquí, dende Cope de la Costa, que sempre que haxa esta boa relación entre concellos, pues é unha maravilla, e máis é aquí na nosa comarca. E xa que falamos de cooperación entre diferentes institucións, e tamén, bueno, de melloras para o rural de Trabada, temos que falar desas actuacións na Casa Escola de Trabadela. Pues xa falábamos no verán de que o Concello de Trabada conseguía unha subvención do Instituto Galego de Vivenda e Solo para rehabilitar, pois, bueno, parte desta escola, e agora podemos decir que xa está, pois, en marcha esa obra. Que podemos decir desta actuación e por que é importante levarla a cabo?
Pois a verdade é que, como sabedes, pois son moitos os inmobles que levamos rehabilitado dende que chegamos ao goberno municipal, e este, pois, é un máis, non? Trátase da escola de Trabadela. Na primeira planta hai unha vivenda que existía, con esta actuación, pois a verdade é que vamos a facer unha reforma integral, redimensionando, pois, tamén os diferentes espacios, e rehabilitando, pois, como decía, toda a primeira planta deste inmoble para poder poñelo a disposición, pois, de familias e tamén de os técnicos que van a vir do Ministerio, xa que con diferentes programas que hai do Ministerio, pois a verdade é que aos concellos se nos pide que prestemos aloxamento, e dende logo pois vai a contribuir a aumentar esa oferta que temos, e que xa pois tuvemos a disposición precisamente de técnicos que están contratados polo Ministerio e que veñen ao rural precisamente para prestar servicios que benefician a nosa veciñanza, porque digo sempre que a verdade é que agora pois se nota realmente que hai un goberno en Madrid sensibilizado precisamente cos concellos rurais, cos concellos pequenos, e tamén con ese reto demográfico ao que nos enfrontamos todos, non? Con esta axuda que conseguimos de a Xunta, pois a verdade é que presentamos un proxecto que pasaba dos 40.000 euros para a súa rehabilitación e equipamento. A Xunta concedeunos pois 28.000 euros, e a parte restante o asume o concello, non? Pero creemos que é importante seguir pois mellorando os nosos inmobles e manténdos precisamente para poder dar novas ofertas e novos servicios á veciñanza, e tamén, pois eso, como decía, de cara a ofrecer un aloxamento aos técnicos que veñen do Ministerio, que van a ser dous en marzo, a través tamén de un programa para favorecer o manexo de TICs, que van a chegarse ao noso concello, porque, como saben, pois a verdade solicitamos todas as axudas que podemos para poder atender mellor as demandas e as necesidades dos nosos veciños e veciñas.
Falábamos do Ministerio, neste caso do Ministerio para o reto demográfico, e dun programa ambicioso, importante. Incluso falábamos antes da entrevista, cando, bueno, preparábamos un pouco os temas coa alcaldesa, de que decía, pois, pues, unha notición importante para Trabada. Que podemos decir disto a día de hoxe?
Bueno, pois, pues, justamente, nada, fai dous días nos notificaban a resolución provisional de un programa tamén que solicitamos ao Ministerio, concretamente pois a Secretaría Xeral para o Reto Demográfico, non? Que é pois eso, para un programa moi interesante para atender sobre todo a xente maior, para prestarlles nas súas vivendas, porque a pesar de contar con unha maravillosa residencia na cal pois os nosos maiores están moi ben atendidos. Sabemos tamén que hai veciñas e veciños que prefiren estar atendidos nas súas casas, non? Entonces, con este programa, pois a verdade é que o que pretendemos pois é ofrecer servicios que non se poden ofrecer a través pois do servicio de axuda no fogar, na enseña por prestación básica ou por dependencia. Como poden ser pois eso, os acompañamentos ao centro de saúde, a hospitais, incluso pois a facer a compra, tamén pois crear dentro de esa rede, xa que se vai a contratar persoal para poder prestar estes servicios, pois tamén poñer en valor pois todas as vivendas que hai no concello que están deshabitadas, e incluída tamén pois o parque de vivendas público co que contamos o concello. Tamén incluíamos pois unha aplicación para facer a demanda de os servicios, porque a día de hoxe pois evidentemente pois a transición digital está aí, é importante pois ter unha conectividade territorial, e tamén incluso pois crear unha oficina da despoblación, non, para facer tamén pois estudios que poidan dar a coñecer e incluso tamén pois investigar que necesidades temos e que solución lle podemos dar para no rural pois combatir a despoblación a que nos enfrentamos, non? En Trabada pois a verdade é que vamos mantendo bastante ben a poboación nos últimos anos, concretamente nos que levamos gobernando, e a verdade é que, bueno, creemos que todos os servicios públicos que puxamos en marcha pois no anterior mandato en este contribuíron a elo, non? Pois exemplo é a residencia, o punto de atención á infancia, o incremento tamén das persoas que hai adscritas ao servicio de axuda no fogar, os programas de conciliación, ao final pois son medidas que contribúen a que se poida quedar a xente no entorno rural, a que haxa oportunidades laborais e a que se faga uso pois tamén dos centros educativos, dos centros de médicos, e que haxa tamén pois certo dinamismo, ¿no? Todo eu creo que é unha cadena, e creo que bueno, que é un proxecto moi interesante, moi transversal, bueno, que ademais somos na resolución provisional o único concello da provincia que obtivo a axuda, e dende logo pois eso, como sabedes, en concellos pequenos os alcaldes e alcaldesas temos que facer de todo, e dende logo pois a memoria neste caso pois unha vez máis tamén a fixen eu nos motiva, non, precisamente pois para seguir traballando, seguir pensando pois que ofrecerlles aos nosos veciños, e seguir insistindo sempre. Algúns proxectos salen, como este, outros non, pero dende logo que seguimos ca mesma ilusión ca que chegamos o primeiro día, e co mesmo afán e ganas de mellorar o día a día dos nosos veciños.
Temos que falar de outra cuestión, ainda que non teña que ver coa xestión do concello, porque tamén é importante, pois, para asentar poboación, para que, bueno, os concellos pequenos teñan vida, pois que tamén haxa iniciativa privada. En este caso, bueno, esta semana había unha nova moi moi importante, e que Trabada pois conta, bueno, de novo cun establecemento hostaleiro aí na vila, e que dende logo que tamén é un atractivo para a xente, pois tanto da vila como que pase por aí polo concello, non?
Claro que sí, a ver, é importante, non? Calquera iniciativa privada que haxa, pois dende logo sempre vai a favorecer ese dinamismo en calquer concello, non? No caso de Trabada, pois contamos con dous establecementos na Ría de Abres, pero aquí en Trabada, pois eso, ao final do mes pasado, os antigos propietarios pecharon, e agora, pois, reabre, e dende logo que é fundamental que haxa iniciativa privada para eso, porque aí sí que non podemos chegar dende a administración, non? Por exemplo, estamos facendo un traballo moi importante tamén no que respecto á promoción do noso concello, dos recursos naturais que temos. Aínda pois víamos a semana pasada como dende a Mancomunidade se organizaba unha ruta a través do programa da Mariña en Ruta polas nosas fragas, a xente marcha encantada, pero todos sabemos tamén, ademais en Galicia non pode faltar, porque temos un bon produto e temos unha gastronomía espectacular e tamén pois nos movemos pois por donde se come ben, non? En este caso, pois é moi importante contar con un bar, con un restaurante que ofreza un bon produto de calidade, porque son así os nosos produtos, e dende logo, pois, dende a administración, pois non podemos facer outra cousa máis que felicitar a xente por esta iniciativa, porque dende logo, pois é fundamental que haxa iniciativa privada precisamente para dinamizar o noso concello.
Pues desde logo, yo teníamos, facíamos referencia pues, a ese programa Mariña en Ruta que chegaba a pasada fin de semana a Trabada. Esta fin de semana xa temos de novo outra excusa máis, ou mellor dito, outro motivo máis para visitar Trabada. Mayra García Bermúdez, alcaldesa, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguiremos, desde logo, falando de outros asuntos en vindeiras semanas.
Gracias a vos, moi boa tarde.
El asunto ría, ría de Ribadeo, ría de Leo, anda que no da que hablar esto, anda que no genera muchas discusiones de bar, de calle, incluso alguno que otro con algún enfado sobre, pues no, y anda, que algunas personas hasta se han dejado de hablar por cómo se llama la ría, al fin y al cabo el estuario. ¿Y cómo se llama? ¿O cuál es la terminología oficial? ¿O cuál es la histórica? Vamos a sumergirnos un poquito, vamos a profundizar en todo esto, y esta misma tarde va a tener lugar una charla. De esa charla, con las personas que van a estar en esa charla, pues nos va a hablar Baruch Domínguez porque ha hablado con ellos también. Algo nos puedes ir pespuntando por aquí de lo que va la cosa, ¿no?
Sí, nos sumergimos en las turbulentas aguas de Leo, que no son muy turbulentas habitualmente si no hablamos de toponimia, evidentemente. Y es que la Agrupación Cultural Francisco Lanza organiza hoy una charla sobre el nombre de la ría de Ribadeo, una cita que será a las 8 de la tarde en la Casa del Viejo Pancho y que abordará precisamente esa polémica toponímica desde diversas perspectivas. Escuchamos en primer lugar al presidente del colectivo que organiza el coloquio, Farruco Graña.
Pues nada, a Agrupación Cultural Francisco Lanza sigue que a súa intención de organizar charlas, coloquio, que teñan un pouco o enfoque tradicional de conferencia, pero ao mesmo tempo de participación pública a través do debate, do coloquio, e parece que nos ha caído pois organizar unha charla sobre o nome da ría, posto que hai pouco pois emitiuse un informe sobre o nome da ría a raíz dunha reclamación por parte de entidades asturianas acerca da denominación Ría de Leo. Ben, pois simplemente non hai que ter medo a debatir, hai que aprender a debatir cívicamente, e iso é facer cidadanía. E por iso nos pareceu oportuno facer elaborar esta charla coloquio. Consideramos ademais que debían estar presentes distintas sensibilidades ou distintas esferas da sociedade civil, ben sexa no plano máis político, pois a representación da autoridade municipal, neste caso encarnada na figura do alcalde Fernando Suárez García. Pareceu-nos tamén a caído que desde unha perspectiva máis enfoque filolóxico e lingüístico, pois a mesa pola normalización lingüística, en canto que tamén foi outra parte que se presenciou presentando alegacións, poidera dar a súa perspectiva, e por suposto sempre o enfoque cultural, histórico, é propio da sociedade ribadense, que nesta ocasión consideramos oportuno que unha figura dunha persoa ben coñecida polas súas extensas colaboracións na prensa local, e tamén socio da Agrupación Cultural Francisco Lanza, e que participou en distintos actos nos que se poñía de relevo o noso patrimonio cultural e toponímico, e Francisco Campos Dorado, pois puderán entre os tres dar un pouco a súa perspectiva. Fernando Suárez García como alcalde de Ribadeo, Marcos Maceira como presidente da mesa pola normalización lingüística, e Francisco Campos Dorado, pois como membro, un cidadán máis de Ribadeo, moi concienciado na defensa do noso patrimonio cultural e toponímico.
Después conoceremos esas perspectivas por parte de Pancho Campos y de Marcos Maceira, pero empezamos por la parte política. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez García, volverá a defender esta tarde la oficialidad del único topónimo válido, por lo menos hasta el momento. Ría de Ribadeo.
Bien, pues esto es acudir a llamada de esta asociación. Desde un punto de vista, para dar unha explicación absolutamente descriptiva e dar unha explicación pues informativa,
do que o Concello de Ribadeo estivo facendo nestes últimos tempos, un pouco arrastrado por esta polémica que, desde logo, lle falta a verdade, lle falta a historia, porque a Ría de Ribadeo, antes de que este alcalde nacera, e varias xeracións antes, seguía chamándose Ría de Ribadeo, igual que a Ría de Viveiro sempre se chamou Ría de Viveiro, igual que a Ría de Navia sempre se chamou Ría de Navia, que non del Navia ou de Coaña. E a Ría de Vigo sempre se chamou de Vigo, que non Ría do Verdugo, que non de Cangas. Non? Quero poñer estes exemplos porque a realidade de todas as rías sempre pois levan o nome das poboacións portuarias máis importantes ao longo da historia. Sin entrar en un sitio de Galicia, sin outro sitio de Asturias, que parece que é parte da polémica por onde ven. A ría realmente é de todos, nin é máis dos galegos que dos asturianos, nin viceversa. Quedémola todos, todos temos que traballar por ela, pero chámase como se chama, Ría de Ribadeo.
Precisamente para defender esa perspectiva histórica, la charla de esta tarde, recordemos a las 8 en la Casa del Viejo Pancho, también contará con la presidencia de Francisco Campos Dorado, bien conocido aquí en Ribadeo por ser un estudioso del patrimonio y también marino mercante jubilado. Pancho Campos asegura que las cartas de navegación de todo el mundo defienden la historicidad de la nomenclatura oficial.
Lo más importante, nunca cabe duda de que es precisamente el topónimo marino. Porque es que no hay absolutamente nada ni nadie que seña un topónimo malísimo es que seña en manos de gente que no entiende nada más. La comisión de investigación que se montó a dedo, porque eso es a dedo, como diría un román para signo, as of, o sea, feita a drede, para machacar a toponimia de Galicia de Ribadeo. Esto no es precisamente un localismo. Estamos tratando de algo que se le genera no localmente, pero que después tiene una trascendencia mundial, porque va a cartografía mundial. No hay ninguna carta de navegación, ninguna carta de navegación, que sea un nombre de un río en una ría. ¿Por qué? Porque todas las rías del mundo se montan, o bahías del mundo, tienen un nombre de puerto comercial porque son términos marítimos. Esto no tiene nada que ver. Esto es una verdadera canallada montada por cuatro tipos. Digamos que llegó al Parlamento de Asturias. Pues no entienden nada. Una cuadrilla de gente. Es una cuadrilla de gente montada democráticamente, sí, montada democráticamente, pero que realmente no son gente consciente de lo que se está haciendo. Y otra de las cosas que estamos viendo es que desde la Junta de Galicia, pues parece que son unos pusilánimes. Pueden hacer con territorio nacional lo que les dé la gana. Eso non pode ser. Non pode ser. É o que vou defender é a postura marítima. Nosotros temos unha plataforma de marinos e son a sinvergüencería.
De hecho, estas palabras son de Pancho Campos, aún va más allá que el alcalde de Ribadeo, para defender el topónimo clásico, el topónimo histórico de la ría. Y pone como ejemplo los grandes ríos del mundo.
Cando miran, por ejemplo, a Ría do Amazonas, en ningún sitio. Cando viron a Ría do Nilo, en ningún sitio. ¿Qué les parece? ¿O eu un río como para montar una ría a nombre de un río? No. Es una vergüenza. Es una canallada. Una canallada, simple y llanamente. Nosotros vamos a defender la parte histórica de la ría, porque el Ribadeo lo merece. Lo merece porque ten más de 2.500 años de historia marítima. Eso está reflejado en la arqueología del fondo marítimo de la ría. Por lo tanto, no estamos tratando de una cosa baladí. Estamos tratando de algo que hiere, pero vamos, tiene con toda maldad a nosa historia, a nosa historia marítima. Acabamos de descubrir un glaciar en lo fondo da ría do siglo VI antes de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era o territorio que había aquí? Era un territorio gallego, porque el gallego, vamos, hasta la Galicia, é un territorio primeiro, territorio, o primeiro reino de España, independiente do Imperio Romano, no ano 411. Oye, mira por donde resulta que aquí temos o puerto de Porcía, que é feito por Julio César, na cartografía de Julio César, no ano 400, no ano 60 antes de Cristo, xa, cuando chega Julio César, utilizado después por Augusto las guerras cántabras. Todo eso está borrado do mapa, igual como que quieren hacer ahora, borrar a toponimia, porque borran do mapa a historia de Galicia. Entrega, claro, naturalmente, borran arriba de do mapa.
Pues ahí están las palabras de Pancho Campos. Historia que está de actualidad, para que digan nuestros niños que la historia es aburrida y que no tiene peso en las noticias del hoy en día. Desde el punto de vista sociolingüístico, el coloquio de esta tarde también contará con la participación de Marcos Maceira, que es presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística. Por cierto, un colectivo que también se personó en la defensa del nombre de la ría.
La parte de la mesa, pues, achegaremos a visión dunha entidade que traballa na defensa dos derechos lingüísticos e que está afectada tamén pola cuestión da toponimia, na medida en que é un dereito lingüístico fundamental, así o recoñece a Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, así o di tamén o Convenio Marco para as Memorias Nacionais do Consello de Europa, bueno, e outros documentos internacionais e tratados internacionais que o Estado español, por outra banda, ten obriga de cumprir, facer cumprir e, por suposto, respeitar. Da sensación de que falar galego ou ser galego, identificarse mínimamente coa lingua galega, é algún tipo de defecto ou é algún tipo de eiva que hai que corrixir, non? E isto é especialmente grave cando se promove desde poderes do Estado, porque iso é o que é tamén o goberno do Principado de Asturias, non? Cando se empregan ese tipo de argumentos que trascenden o histórico, que trascenden o científico, que trascenden mesmo as normas internacionais, só por un interese, por interese de outro tipo, saberán eles, evidentemente, cales son. E se empregan argumentos destas características, parecenos que é especialmente grave e que é algo que debe ser vixiado mesmo de instancias internacionais.
El presidente de la mesa asegura a sí mismo que no es un caso único el de la ría de Ribadeo. Dice que hay que defender la toponimia propia ante una nueva ola, dice, de deturpación de la misma.
Consideramos que hai unha nova vaga de deturpación da toponimia, que non é específica da ría de Ribadeo ou da comarca a un lado e outro do Eo, senón pois que ven podemos decir séculos atrás, non? A última vaga, bueno, pois ten unha serie de características en relación ás anteriores, non? Incluso se imos a aplicacións como as de Google Maps ou Maps de Apple, vemos como se deturpan topónimos dun xeito como nunca se fixera con anterioridade, non? Hoxe aparecen nesas aplicacións topónimos deturpados que nunca se utilizaran dese xeito, non? Que non teñen sequera tradición na historia das deturpacións da toponimia. Bueno, o primeiro que nos quere saber é que a toponimia é unha pegada que deixan os povos, que deixan as culturas, precisamente no territorio. É que pretender modificar ou alterar eses topónimos e tamén ferir gravemente a memoria da existencia de unha cultura e pretender negarlle a existencia de cara ao futuro, non? Eliminar calquer tipo de lembranza de que esa cultura existe ou esa cultura existiu con anterioridade. E isto tamén, por desgraza, pasa a unha beira e outra da ría de Ribadeo. Neste caso, pois o goberno de Asturias súmase a esta vaga, aproveita precisamente a forza que ten a vaga para tentar modificar o topónimo da ría de Ribadeo. Nos consideramos, e así presentamos tamén as alegacións ao Instituto Xeográfico Nacional, que non só non ten tradición histórica, que está perfectamente documentado por institucións da importancia da mesmo da Real Academia Galega, que hai que lembrar que é unha institución que afecta ou que ten como ámbito o conxunto da comunidade lingüística galega, non só o ámbito territorial da administración galega actual, da comunidade autónoma, senón que traspasa esas fronteiras administrativas. A Real Academia Galega mesmo ten académicos correspondentes que son da zona de fala galega de Asturias, non? No caso, por exemplo, do profesor Varela Enlle, que ten documentado perfectamente a extirpación da toponimia na outra beira do río Eo, non? Ou na zona entre o río Eo e o Navia. Dentro disto, non so que dicimos as alegacións é que non só se cumpre precisamente con todo isto que acabo de comentar, sino ademais con mesmo tratados internacionais que protexen as linguas, que protexen a toponimia.
Pues ahí están algunas de las perspectivas que se tratarán esta tarde en esa charla que se organiza a las 8 en la Casa del Viejo Pancho, aquí en Ribadeo. Si se organizara al otro lado de la ría, quizás serían otros los argumentos. A su vez, desde hoy hasta el próximo jueves 24, estará abierta una exposición en el mismo sitio, en la Casa del Viejo Pancho, que organiza, en este caso, el Concello, y que acredita la tradición del nombre de la ría de Ribadeo. Una exposición que después del próximo jueves estará en otros lugares del municipio.
Pues súper interesante. Seguro que lo de esta tarde va a ser una olla a presión, ¿eh?
A ver, a ver.
36 minutos pasando la una.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e utiliza o bono Activa Comercio da Xunta. Tes ata o 31 de decembro para facerte con interesantes descontos nas túas compras.
Aproveita tamén os días azuis do comercio galego. Ata o 20 de novembro hai 12.000 euros en premios agardando por ti.
Merca no Centro Comercial Aberto de Foz e benefíciate destas campañas.
O comercio fai povo. Compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
37 minutos pasan ahora de la una del mediodía. En materia de Alcoa, estamos pendientes de la reunión en Madrid, pero ya trasciende otra noticia destacada, importante, desde el Consejo de la Xunta de Galicia que se está celebrando en esta jornada. Y es que se declara la excepcionalidad de 8 parques eólicos, algunos de los cuales van a ser importantes e imprescindibles para la viabilidad de Alcoa, y luego otros también para una multinacional china que hay en las Pontes que se llama Century Tide. Culmina así la tramitación en la Xunta de Galicia y pasa ahora el paquete a la otra administración, que sería el Ministerio de Transición Ecológica. Sale adelante, por lo tanto, se declara la excepcionalidad de 8 parques eólicos importantes, algunos de ellos para Alcoa, otros para una empresa multinacional china. Uno de los pasos necesarios para que haya viabilidad del aluminio primario en España a partir del año 2024. No sabemos si enero o no, ya sabremos si es que dice algo la multinacional en la reunión de hoy, porque ya sabes que no tenían muy claro lo de que pudiera ser en enero. Otros asuntos en esta jornada de hoy. Tema costas, asuntos relacionados con la costa. ¿Por qué? Porque la subdelegada de gobierno ha mantenido una cita, una reunión con el jefe de costas y han hablado de varios proyectos que están previstos en la Mariña Lucense. Inversiones, por ejemplo, en las playas de Peizás y a Pampillosa, 1 millón de euros, y también en la playa de Llas, 400.000 euros, esto en Foz, pero también hay más.
Este xoves mantiven unha reunión de traballo co xefe provincial do Servicio de Costas, no que tratamos os proxectos previstos polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico nos concellos da comarca da Mariña. Neste senso, o Goberno ten previsto en Foz a execución dun sendeiro peonil entre as praias de Peizás e a Pampillosa con 1 millón de euros e diversas melloras na praia de Llas con outros 400.000 euros. En Barreiros, o Ministerio para a Transición Ecolóxica recuperará o sistema dunar da praia de San Miguel de Reinante con 552.000 euros. Ademais, Costas tamén traballa no Vicedo na creación do sendeiro peonil que permitirá rematar a conexión entre a praia de Fomento e a área longa. Deste xeito, demostramos con feitos a aposta do Goberno pola conservación e mellora da costa da Mariña. Estas obras son para favorecer o mellor aproveitamento dos valiosos recursos naturais cos que contamos na Mariña, para que puedan ser disfrutados con mayor comodidad tanto por los veciños y veciñas como por los turistas, siempre manteniendo un absoluto respeto por el medio ambiente.
En Costa, en la Costa Mariñana, actuaciones con importante inversión también. Vamos a ponernos un poco filosóficos, mira.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
No sé si lo saben, pero ya se lo voy a decir yo. Hoy es el Día de la Filosofía. Claro, ya sabemos que tenemos día para todo, pero esto del Día de la Filosofía es muy importante, que parece que en los últimos años nos hemos olvidado de la filosofía, somos muy prácticos, pero de vez en cuando nos ayuda en determinados momentos porque nos hace asentar un poquito ahí el cerebro. Tenemos con nosotros a un profe de filosofía del IES Dionisio Gamayo de Ribadeo y que además pues reivindica, claro que sí, su asignatura, que es Manel. ¿Qué tal, Manel? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días. A ver, Día de la Filosofía, ¿Qué hay que reivindicar en este Día de la Filosofía? Porque todos somos muy prácticos. Ti ves de escribir ahí un artigo, no que contrapos, por ejemplo, esa intencionalidad científica que tenemos hoy en un mundo con la filosofía.
Sí, realmente, o Día de Filosofía es un intento de reivindicar la perspectiva que ten esta disciplina, que a disciplina nai de todas esas disciplinas, sobre a outro tipo de perspectivas, como pode ser a científica, etc. Sobre todo a científica, porque é o camiño que desde fai un par de séculos tomou a humanidade como luz e guía de progreso e de futuro. Entonces, non é que sexa a título individual, a reivindicación dun Día Mundial da Filosofía provén de moito atrás e institucionalmente desde o 2002, cando a UNESCO favoreceu a disciplina filosófica como unha guía para a xuventude, como unha reivindicación dese papel de escola de liberdade que debe ter. E a partir do 2005 se ven celebrando os terceiros xoves do mes de novembro este Día Mundial da Filosofía.
¿Ti crees? Esta é unha pregunta case con trampa. Claro que agora, neste tempo que vivimos, somos máis filosóficos que fai 30 anos ou menos filosóficos. Digo porque parece que todos temos moitas opinións de moi diversa índole. Pero non sei se terminamos de entendernos. Parece que os filósofos entendían moi ben cada un defendendo o seu. Non teño moi claro.
Bueno, o exercicio da filosofía ten esa doble vertente. Por unha parte, nos intentamos enseñar filosofía desde un punto de vista histórico, pero tamén intentamos aprender como se filosofa. Non porque sexamos todos propensos á filosofía, senón porque constitutivamente xa temos esa característica do pensamento. De feito, todos temos unha opinión, pero eso non quere decir nin que saibamos expresala, nin que esa opinión sexa válida. Un dos problemas hoxendía é cando mantés unha discusión con alguén que acaba cortando e dicindo, bueno, a miña opinión vale tanto como a túa, ou teño o mesmo dereito que tú a facer ou a opinar sobre eso. Sin embargo, o pensamento tamén ten unhas regras, tamén ten unha lógica interna, e moitas veces non é o contido material do noso pensamento, senón a validez formal. É dicir, ás veces pensamos mal, igual que ás veces falamos mal, e todos sabemos falar. Por eso, debemos tamén aprender a pensar, unhas veces co que nos dixeron outros e outras anteriormente, a historia da filosofía, e outras veces xerando un propio pensamento. As circunstancias son novas.
Claro, pero para iso teríamos que ter unha estructura que sexa válida como unha estructura oficial, pero quen puso esa estructura originariamente?
O pensamento é a característica fundamental dos seres humanos. A cara donde vai o pensamento, eso xa depende do momento que nos toca vivir. A maior parte dos filósofos e filósofas os estudiamos agora non porque tiveran éxito no seu momento, sino porque o que pensaron trascendeu o seu tempo e o seu espacio histórico e hoxe nos aproveitamos de todo eso. Aristóteles xa falou de globalización, xa falou da necesidade de convivir pacíficamente. A historia que temos detrás é unha historia contina, bueno, é presente de guerras, non? A historia é o presente. E parece ser que é outra das características constitutivas do ser humano. E, sen embargo, a filosofía como escola de liberdade, como escola de tolerancia, de convivencia, perde un pouco ese, está perdendo ese sentido.
Que filósofo cae mellor os alumnos que ti teñas así máis ou menos a impresión?
os filósofos contemporáneos teñen unha vis un pouco máis cercana á revolucións, á reivindicación de determinados dereitos desde o século XVIII, desde a Ilustración, son os que resultan un pouco máis rechamantes, pero pola contra tamén son máis difíciles. Entonces, realmente a parte primeira, os filósofos gregos, Platón, hai tópicos que se repiten continuamente. Un filósofo que sería moi actual hoxendía sería Aristóteles, e, sin embargo, é Platón, esa visión máis idealista, máis encorsetada, máis apegada á tradición cristiá, porque foron os que colleron eses conceptos e os reutilizaron en proveito propio, pois son os conceptos que todo mundo sabe. Falas de Platón, todo mundo coñece, pero falas de Nietzsche, o falas de Marx, o falas de Hannah Arendt, o bueno, alguna outra filósofa representativa que ten o seu lugar, e sin embargo se descoñece. Entonces comezamos moi ben, con os ollos abertos, pero enseguida nos cansan, ¿no? Son un pouco coñace, certo, son difíciles, pero é necesario. Estiveron aí, están aquí e explican o futuro máis inmediato que temos que vivir.
E que hai moito que pensar e moito que reflexionar cando un se mete na filosofía.
Moito.
Cal é o teu filósofo de cabeceira?
Pois teño moitos, pero pola dificultade ou pola necesidade de remiralo, pois Immanuel Kant é un dos referentes. Kant. Pasa que tal vez sea por eso, por o reto que supón, a dificultade e o continuo estudio ao que son metido, porque todavía se están sacando consecuencias, o mundo e a sociedade está planteando os problemas que él xa foi capaz de albiscar no seu momento. Entonces sigue sendo aí unha chave a moitas das situacións que estamos vivindo agora. Habrá que esperar, ou mellor non nesta vida, na seguinte, pois entender un pouco máis o porqué de algunhas cousas e orientar. Sobre todo iso, orientar mellor a nosa vida e a nosa sociedade en pro do que sempre dixeron, convivencia e paz.
E cal nos recomendas, ou cal recomendas as persoas un pouquiño máis novatas, máis legas na materia para achegarse un pouco ao mundo da filosofía e para collele cariño, eh?
Pois calquera dos filósofos gregos. En os diálogos de Platón é unha entrada primeira a ese mundo, porque é en forma de diálogo e, aínda que sempre resultan un pouco cansinos, eles xa decían que non había nada novo baixo o sol, é dicir, eles xa plantearon a maior parte das cousas. Entonces, leer escritos de fai 2500 anos nos que podemos vernos refletidos de alguna forma as nosas situacións, a nosa problemática, pois sempre é unha garantía de lección asegurada. E logo, eso a partir do século XVIII, o Renacemento, que esa inocencia é mezclada coa soberbia, ¿no? Ostras, dominamos o mundo, descubrimos outro planeta, bueno, outro continente, temos un medio de comunicación universal, non era internet, era imprenta. Todo eso foi unha revolución tan grande, nun momento tan encorsetado, que todavía pasma, ¿no?, aos nosos ollos. Entonces esas lecturas, que realmente son difíciles, pero teñen unha lección en paralelo coas nosas vidas. Entonces non é tanto a solución que aportaron como o camiño que nos brindan e o exemplo e o modelo a seguir.
E xa, por último, pensás que nos entenderíamos mellor se todos fósemos un pouquiño máis filósofos?
Bueno, a filosofía é un problema para a comunicación, porque o que pretende é enredar. A filosofía é a ciencia das preguntas, entonces é o que comunica realmente a inseguridade, non? A ciencia é a que aporta seguridades, é a que dice, mira, estamos así, e a ciencia é a que cambia esas respostas. En cambio, a filosofía o que fai é manter as mesmas preguntas. Quen somos, a dónde vamos, de dónde vimos, todo eso se está renovando continuamente. Entonces, a filosofía é un revulsivo. Son moscas, son pejigueras que incomodan, porque te transmiten esa inseguridade e te fan perder a confianza que un ten. Pero ese é un camiño necesario, porque non somos pedras. O argumento da pedra de que eu sempre fun así, son así e seguiré sendo así é antinatural. A evolución forma parte do noso ser, polo tanto, necesitamos preguntarnos, cambiar as respostas. Temos que cambiar.
Claro, pero a filosofía ten que estar aí porque, ademais, ese tipo de respostas importantes, básicas, vitais na vida, non coñecemos as respostas aínda para esas preguntas, ¿eh?
No.
Por moita ciencia que teñamos, aínda hai preguntas que non...
A ciencia nos vale para avanzar, para dar os pasos, a veces peligrosos, porque se deixamos a ciencia sin correa, xa sabemos todos os tributos da ciencia. Os adiantos científicos sempre sucederon nos momentos de guerra, nos momentos de paz que florece a poesía, a filosofía, o pensamento. Entonces, a filosofía é necesaria, a ciencia tamén, pero cada unha no seu ámbito. E o ámbito do ser humano, a esencia do ser humano está no pensar. Ese pensar es filosofía.
No está mal filosofar por un día, ¿verdad?
No.
Hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Pues esperamos que reivindiques muy bien o teu día, que no sé si se puede hacer algún tipo de festa reivindicativa de la filosofía en un instituto, pero te da a los alumnos para transmitir todas estas ideas. Alguna de las quedará y alguna de las pervivirá para más adelante. Quién sabe si tenemos algún que otro filósofo que se haya dado hoy es Dionisio, ¿no?
Esperamos que sí.
Muchas gracias por estar con nos, Manel. Que vaya muy bien, Manel Yáñez, profe de filosofía. Bo día.
Bo día, moitas grazas.
Ya sabes, ahí tienes una lectura recomendada, ¿eh? De cabecera. Pues nos estamos acercando a ese momentito en que hacemos recopilación de información, actualizamos y te ponemos al día de nuevo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información. En esta jornada de hoy damos la bienvenida a esas personas que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, en una mañana en la que tenemos los cielos bastante nubosos y se esperan precipitaciones si no están cayendo ya en algunos puntos. 18 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. Se espera lluvia para toda la tarde y la noche. También en la zona occidental de la Mariña Lucense y por la zona de Viveiro se esperan precipitaciones con vientos del oeste y del suroeste. Las temperaturas para mañana van a ser más bajas, hasta los 13, 14 grados de máxima nos da Meteo Galicia, nos habla de cielos nubosos todo el día, precipitaciones todo el día y los vientos seguirán siendo mayoritariamente del suroeste o del oeste. La lluvia va a acompañarnos durante el fin de semana también. Ahora sí, hay algo de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona que hay en Veiga de Santomé, Someiro, hay que ir un poquito más despacio por ahí debido a que las condiciones climatológicas son adversas. El resto de las vías de nuestra comarca, por ahora sin problemas.
De la Costa.
Estar informado.
Y en esta jornada de hoy son varios los asuntos que estamos tratando. En materia de sucesos, te cuento, por cierto, que la Guardia Civil está investigando a los supuestos autores de un delito de lesiones. Se trata de 3 vecinos de Apastoriza, de 57, 27 y 24 años de edad, y se les acusa de ser, pues, presuntamente autores de un delito de lesiones que tenía lugar en una fiesta, en el término municipal de Apastoriza, días atrás, cuando supuestamente habrían agredido a otra persona y sin mediar palabra, golpeándole con un palo en la cabeza, le hicieron perder el conocimiento, y fue trasladado primero al PAC de Villalba y posteriormente al ULA para recibir asistencia médica y una mayor observación. En el transcurso de la pelea también se produjeron daños de consideración en un turismo que estaba estacionado ahí en las inmediaciones, así que a otra de esas 3 personas se le investiga, bueno, por un delito de lesiones en el vehículo. Y ahora los investigados han pasado a disposición judicial. Estamos pendientes de la reunión en Madrid entre los responsables del Comité de Alcoa y la empresa, la multinacional, para ver cómo, cuándo, por qué y en qué sentido avanzará, si avanzará, la puesta en marcha de nuevo de la producción de aluminio primario en España. Están hablando sobre el aluminio, sabes que la fecha prevista en un primer momento era inicios de 2024. En la última reunión Alcoa les dijo a los empleados que no iba a llegar a tiempo. Sí que hay una noticia positiva en este día de hoy relacionada precisamente con Alcoa y es que la Xunta ha declarado la excepcionalidad de 8 parques eólicos. Son importantes, algunos para Alcoa y para la viabilidad del aluminio, otros para una multinacional china en Las Pontes, Century Tire se llama. Así se culmina la tramitación en la parte que le toca a la Xunta de Galicia. Ahora pasa al Ministerio de Transición Ecológica. Y paralelamente, desde ADEGA, la Asociación Ecologista, lamentan que la multinacional americana quiera volver a usar el fuel para la producción de alúmina. Estamos hablando ahora de la otra sección, de la otra fábrica de Alcoa, ante el elevado precio del gas, del que ya nos han hablado, ya saben, y piden a la Xunta de Galicia desde Alcoa superar los límites de emisiones contaminantes, particularmente de los óxidos de azufre y nitrógeno fijados en la última autorización ambiental integrada. Es la denuncia de ADEGA. 7 minutos para las 2 de la tarde.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, en Severiano Agrocomercial, en Acapilla 24, Magazos Viveiro.
O en husqvarna.es.
Vuelven los White Days de Vitaldent, con un descuento tan, tan grande, que hasta esta música se le queda pequeña. 25% de descuento en implantología dental. Aprovecha los White Days del 15 al 30 de noviembre.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982 120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
En materia sanitaria te contamos que desde el Sergas afirman que están adoptando todas las medidas posibles para garantizar una adecuada atención sanitaria a la población pediátrica de Viveiro después de la jubilación del pediatra. Desde la localidad de Viveiro están que trinan precisamente por la falta de pediatras, no lo tienen todos los días de la semana y es una localidad con mucha población y mucho niño también. Y paralelamente desde la plataforma sanitaria van a organizar una concentración en el Centro de Salud de Viveiro para denunciar esa falta de pediatras. Va a ser el domingo, día 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia y a las 12 del mediodía. Miramos hacia la costa porque desde la subdelegación de gobierno se han reunido esta misma mañana con el jefe provincial de costas y han hablado de varios proyectos que están previstos para la zona de La Mariña. Lo cuenta Isabel Rodríguez, subdelegada.
O goberno ten previsto en Foz a execución dun sendeiro peonil entre as praias de Peizás e a Pampillosa con 1 millón de euros e diversas melloras na praia de Jazz con outros 400.000 euros. En Barreiros, o Ministerio para a Transición Ecolóxica recuperará o sistema dunar da praia de San Miguel de Reinante con 552.000 euros. Ademais, Costas tamén traballa no Vicedo na creación do sendeiro peonil que permitirá rematar a conexión entre a praia de Fomento e a área longa. Deste xeito, demostramos con feitos a aposta do Goberno pola conservación e mellora da Costa da Mariña.
Algo relacionado con la costa y en concreto con la zona de la ría del estuario de Ribadeo. Esta tarde hay una charla a las 8 sobre el nombre de la ría. Baruc Domínguez.
Efectivamente, estuario de Ribadeo, desembocadura del Eo o ría de Ribadeo, que hasta el momento ha sido el único topónimo oficial. La agrupación cultural Francisco Lanza organiza esta tarde a las 8 una cita para abordar esta polémica toponímica desde diversas perspectivas. Será en la casa del viejo Pancho y contará con la presencia, entre otros, del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Antes de que este alcalde naciera, y varias generaciones antes, seguía llamándose Ría de Ribadeo. Igual que a Ría de Navia, siempre se llamó Ría de Navia, que no del Navia o de Coaña. Sin entrar en un sitio de Galicia, sino otro sitio de Asturias, que parece que es parte de la polémica por donde ven. A Ría realmente de todos, ni es más de los galegos que los asturianos, ni viceversa. Queremos a todos, todos tenemos que trabajar por ella, pero chámase como se llama, Ría de Ribadeo.
Precisamente para defender esta perspectiva histórica, la charla de esta tarde contará con la presencia de Francisco Campos Dorado, marino mercante jubilado y estudioso del patrimonio ribadense. Pancho Campos asegura que las cartas de navegación de todo el mundo defienden la historicidad de la nomenclatura oficial.
Lo más importante, nunca cabe duda de que es precisamente el topónimo marítimo, porque es que no hay absolutamente nada, ni aire, que seña un topónimo malísimo es que seña en manos de gente que no entiende nada más. Estamos tratando de algo que se le genera localmente, pero que después tiene una trascendencia mundial, porque va a cartografía mundial. No hay ninguna carta de navegación, ninguna carta de navegación, que seña un nombre de un río, de una ría.
Desde el punto de vista sociolingüístico, el coloquio de esta tarde contará también con la participación de Marcos Maceira, que es presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística, un colectivo que también se personó en la defensa del nombre de la ría y que denuncia que actualmente tenemos una nueva ola de deturpación de los topónimos gallegos.
Hay una nueva vaga de deturpación de la toponimia que nos parece muy grave porque pretende eliminar cualquier vestigio de presencia de la lingua galega y de la comunidad lingüística galega sobre el territorio. Es algo que es realmente grave. Y además, empréganse argumentos en muchas ocasiones que son peligrosos. Da sensación de que falar galego o ser galego, identificarse mínimamente con a lingua galega, es algún tipo de defecto o algún tipo de eiva que hay que corregir, ¿no? E isto es especialmente grave cuando se promueve desde poderes do Estado, porque iso é o que é tamén o goberno do Principado de Asturias, non?
La cita, como decíamos, a las 8 en la Casa del Viejo Pancho, y al mismo tiempo habrá una exposición que organiza el Ayuntamiento Ribadense y estará allí hasta el próximo jueves para acreditar la tradición del nombre oficial hasta el momento, Ría de Ribadeo.
Un minuto para las 2.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
Pues hasta aquí llega este informativo Costa Viva en esta jornada de hoy, pero te recuerdo que en un ratito, a partir de las 2:20, tenemos más información local en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas en la compañía de Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.